Bien, mis hermanos, vamos a Efesios capítulo 5. Hoy comenzamos el capítulo 5 de Efesios. Ya terminamos la semana pasada el capítulo 4, pero no sin antes dejar entendido de que es una secuencia de ese capítulo 4 donde Pablo abre esta sección para enseñar a la iglesia a vivir una vida práctica. Yo quiero leer hoy los versículos 1 al 14. Estos versículos van a estar divididos en dos sermones bajo el mismo título, el cual lleva el siguiente: ¿cómo conviene a santos? Vamos a leer estos versos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, vamos a tomar en esta ocasión los versos 1 y 2 de este pasaje como introducción, que creo, y por lo que pude ver, es prácticamente una preparación del apóstol Pablo para algo que él ahora necesita que los hijos de Dios comprendan, entiendan y practiquen. Algo sumamente delicado y que tanto trabajo cuesta a los hijos de Dios, a pesar de ser transformados y cambiados por la sangre de Cristo, con una manera nueva de pensar, pero personas que por vivir en estas condiciones necesitan entender que sin Cristo, que sin el Padre, jamás llegaremos a ningún lugar. Pablo comienza de la siguiente manera diciendo: ustedes son hijos de Dios, son creyentes, aman al Señor, han sido rescatados de un mundo perverso, pero les aconsejo lo siguiente: sean imitadores de Dios. Y Pablo continúa con el mismo ruego con el que él comenzó el capítulo 4. Rogando, sean imitadores de Dios, para que los cristianos fueran así, encaminados en lo que ahora él quiere enseñarles. Necesitamos saber quién es Dios y cómo piensa Dios. Sea usted como Dios y actúe como Dios. Me acuerdo en una ocasión cuando alguien se me acercó, en ese entonces estaba en esta iglesia, y me dijo que los problemas que él tenía conmigo era que yo me quería ser igual a Dios. Y yo le busqué este texto y le dije: ¿qué tú piensas de este texto que te dice ser imitadores de Dios? ¿Qué nos estaba queriendo Pablo decir con estas palabras? Me acuerdo que él dijo: pero es que usted se quiere creer que es Dios. Yo le dije: bueno, no fue lo que tú me dijiste al principio. Tú me dijiste que yo me estaba queriendo hacer igual a Dios. Hermanos, ser imitadores de Dios es procurar ser como Él.
Y es lo que Pablo está diciendo, él no está diciendo algo diferente. No te está diciendo sean dioses, sino procuren imitarle en todo. La manera en que Él nos ha tratado, la manera en que Él se ha revelado a nosotros, la paciencia, el amor, la misericordia, pero sobre todo sin esconder la verdad. Sean imitadores de Dios en ese sentido, siendo santos, puros y apartados de un mundo de pecado. Cuando tú vivas de esa manera, las personas que no están dispuestos a hacerlo, te verán a ti como alguien que posiblemente para él eres muy pretencioso. Hermano, la realidad es que Dios es grande, que Dios es inmenso, es demasiado puro para que los hombres pretendan y quieran jugar a ser dioses. Pero sí somos llamados a ver cómo Él actúa y nosotros actuar de esa manera. Es como un imitador. El imitador procura ver los gestos, los patrones verbales de esa persona, cómo se muestra su carácter, trata de imitarlo para entonces poder imitar a esa persona. No basta simplemente en hablar como él, sino tener gesticulaciones, movimientos, cosas que realmente se parezcan a él. ¿Cómo contestaría esa persona una pregunta cuando se la hagan? Tiene que estar convencido de quién es esa persona. Cuando nosotros vamos a querer vivir como Dios y como Dios nos manda, tenemos que fijarnos en él. Si no, ¿cuál será nuestro patrón? Esto es lo que Pablo dijo en otras palabras. Cuando dice cristianos, ustedes deben tomar muy en serio el imitar a Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque ustedes son hijos amados de Dios. Sencilla respuesta. Pero eso debe ser suficiente para todo hijo de Dios. Dios me ama a pesar de lo que yo soy. Señor, yo quiero ser como tú. Amar aún a aquellos que a mí no me aman. El cristiano pertenece a Dios. El cristiano pertenece a la familia de Dios. El cristiano honra a Dios por su manera de vivir. Ese es el ruego de Pablo. Sean imitadores de Dios. Pero ¿cuál es el patrón a seguir? Versículo 2. Que ustedes tienen ahí. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo dio el ejemplo de quién era aquel a quien debíamos de imitar y cuál era el patrón a seguir. Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se dio a sí mismo por nosotros, sacrificándose Él mismo para presentar todas sus actitudes a Dios, no a los hombres. No era para que los hombres lo admiraran y lo vieran, sino para que a sí mismo lo hicieran como seguidores de Él. Por esa razón Pablo dijo, sean imitadores de mí, pero como yo de Cristo, llevando a las personas a Cristo. Es a Él, Él es el patrón, es a Él a quien debemos de imitar y seguir. Porque en Él no hubo egoísmo. En Él nunca utilizó a la gente para su propio bien. No era un manipulador. No calculaba con tal de que las personas lo vieran como agradable y sensato y puro y buena persona. No era una persona que estaba haciendo halago de sus dotes para presentarlo a los demás, para que los demás lo aplaudieran. Jesús amaba a la gente, le importaba más que sus propios intereses. Su deseo era servir a la gente. Por eso fue también muchas veces mal interpretado, despreciado, odiado. Mi hermano, comience a hacer ayuda para otros. Comience a trabajar mirando el buen progreso de los demás el avance de los demás y verá cuántos enemigos tendrá.
En este versículo 3, ahora Pablo habla de lo opuesto y habla de imitar a Dios y vivir en amor puro. De todo lo opuesto a lo que no significa amar a Dios. Recordemos que el tema central de esta carta es la iglesia. En los primeros 3 capítulos, Pablo muestra cómo Dios ha formado la iglesia. Evidentemente ha sido un acto iniciado y ejecutado únicamente por Dios, donde Dios le dice a cada uno de los hijos de Dios todo lo que Él ha hecho por ellos. Le ha hecho heredero, lo ha llamado y lo ha tenido presente desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Dios ha pensado en cada uno de sus hijos y ahora les toca el tiempo en que ellos tienen que manifestar y dar a conocer que ellos pertenecen a la iglesia, a ese grupo de personas rescatadas por Cristo. ¿Cómo? Comienza en el capítulo 4 a decirle, ¿quiénes son ustedes? ¿Ustedes son llamados a qué? A vivir en unidad. Y comienza ese capítulo 4 hablando de lo que es la unidad. Después de haber mostrado ese gran amor para sus elegidos, es en este capítulo 4 cuando él empieza a describir lo que en sí debe ser y describir a la iglesia de Cristo. ¿Cuál será el resultado de esas vidas que han sido cambiadas y transformadas? ¿Cuál será? Nos preguntamos nosotros. El primer resultado es una unidad, y eso lo vimos. Esta unidad se desarrolla, sin abundar mucho más en esto, no quiero ganar tiempo, pero sí, esta unidad a la que fuimos, a la que somos llamados como iglesia, se desarrolla en un ambiente de humildad y mansedumbre. No funcionará de otra manera. Con sólidos soportes doctrinales. Y es importante resaltar que esta unidad no es uniformidad. No es todo igualitos. Todos se parecen, hablan iguales. Se enojan a la misma altura y se bajan a la misma altura. Ahora sí estamos llegando. Dios no nos creó a nosotros así, nos dio un temperamento, una manera de actuar a cada quien diferente y por eso repartió dones. Lo que nos va a nosotros llevar de que es unidad en la diversidad. Un grupo de personas diferentes con dones repartidos y que van a poner a funcionar cada uno de esos dones para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. El segundo resultado es el del amor de Dios en la vida del creyente. Este consiste en que la vieja manera de vivir es sustituida por una vida de justicia, santidad y verdad. La semana pasada nosotros vimos sobre lo que era despojarse del viejo hombre, apartarse del pecado en todas sus formas, renovar la mente en el espíritu, sustituir tu vieja manera de pensar por convicciones bíblicas, vestirse del nuevo hombre, adoptar los deseos y conductas nuevas reemplazan al viejo hombre. Ahora hay un detalle importante aquí que debe aprenderse a manejar en el que tantos fallamos. Todos los elementos aquí que son usados como estrategia de lo que Pablo nos está diciendo son importantes. No podemos inclinarnos a uno más que a otros, sino llevarlo todos unidos porque son parte de un mismo propósito. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Me explico. ¿Qué pasaría si solo nos despojamos y renovamos la mente con convicciones bíblicas? Somos grandes teólogos, conocedores de la palabra de Dios. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Pero únicamente hacemos eso, pero nunca nos vestimos del nuevo hombre. Seguimos con el viejo hombre, pero con mucho conocimiento. Sabemos lo que tenemos que hacer, nos encaminamos, ponemos nuestra vista en lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, esto es pecado, esto no es pecado, y comenzamos a decir, eso se hace, esto no se hace, y comenzamos a pararnos en un solo sitio, pero nunca avanzamos.
no caminamos, no quedamos aquí porque todavía estamos en el viejo hombre. Y esa práctica de mucho conocimiento, pero sin despojarnos de lo que es viejo, no nos va a ayudar a luchar contra el pecado. Vamos a ser prácticamente o cristianos robot o estatuas, parados en un solo sitio, sin avanzar, sin caminar, simplemente para recibir orden. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es lo que hay que hacer? Y ver a todo el mundo como que está mal. Somos capaces de decir a todo el mundo lo que no está bien, lo que no está mal, porque lo vamos a ver por instrucciones bíblicas. Pero nuestras vidas están reaccionando para corregir exactamente como corrigen los perversos. Por eso es que usted ve tantas personas que conocen teología, pero actuando, intentando enseñar a otro con las mismas maneras y las mismas formas del hombre viejo. Porque todavía se incomodan y explotan. Insultan porque no piensan como ellos.
No queremos teólogos así. Eso es lo que pasaría. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si solamente nos despojamos y nos vestimos, pero no renovamos la mente con convicciones bíblicas? Lo que pasaría con eso es que nos haríamos dogmáticos, legalistas. No tenemos conocimiento bíblico, pero un amor profundo a separarnos y apartarnos de todo esto. Por eso es que usted ve en la historia que muchos llegaron a meterse en lugares apartados, en monasterios, eran ascetas, se sacrificaban a sí mismos porque necesitaban alcanzar la santidad y la pureza y separarse. Hay una buena intención, profunda buenas intenciones, pero terminan fabricando sus propias doctrinas y su propio entendimiento de lo que es Dios. Y a Dios no se le busca por lo que yo siento. Que ese es uno de los grandes errores que tenemos en la vida cristiana. Yo no sé lo que está pasando, pero yo siento, y de repente vino a mí como un temblor profundo, y yo sentí que debía de hacerlo. ¿Sentiste que debía de hacerlo sin entender si es lo que Dios te estaba diciendo en su palabra? Tus sentimientos no son lo que manejan lo que Dios quiere decirte a ti. Tus sentimientos te traicionan porque tus sentimientos te llevan a faltarle a Dios, incluso a pecar. Si te guías por tus sentimientos o por lo que tú crees que a Dios le agrada, tampoco tú tendrás las fuerzas para poder vencer sobre el pecado. Acuérdate que no depende de ti, sino de Dios. Es Dios quien te dice cómo hacerlo. Ya vimos los primeros 5 casos particulares donde el apóstol nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Eso lo vimos la semana pasada. Y permítanme que repita nuevamente, pero lo quiero hacer rápidamente. Cuando dice, no mientan, hablen verdad, porque somos miembros de un mismo cuerpo. No pierdan los estribos, enójense, pero sin pecar. Que eso no se extienda. Ningún enojo es bueno. El enojo descontrola. A pesar incluso de que te enojes porque alguien le está faltando a Dios. Si continúa mucho tiempo ahí, terminarás mal y pecando. Eso es importante. No roben. Me gusta cómo lo traduce la Reina Valera. Exactamente así. No roben más. Es tan fácil hacerlo. Aún hasta con la venta de un artículo. Y fue el mismo ejemplo que puse la semana pasada. La venta de un artículo que tú has rehusado, ha usado bastante, pero ahora tú quieres venderlo exactamente al mismo precio que lo vendiste porque es buena calidad. No tiene el mismo valor, te guste o no. Tienes que ser consciente. Lo estás vendiendo porque ahora tú no lo necesitas. Ahora, si tú tomas esta decisión, mira, tengo este artículo, pero de verdad estoy pasando por una necesidad muy grande. Si me puedes ayudar, me lo compras. Eso es otra cosa. La persona te puede dar hasta más dinero del que tú estás pidiendo. Porque tiene deseo de ayudarte, ya que tú vendes tu artículo. Pero si lo vende porque ya tú mismo sabes que quieres otra cosa, ahora, si es posible y lo necesita otra persona, regala lo que ante los ojos de Dios es mucho más glorioso.
Son tantas cosas a tener en cuenta en nuestra vida cristiana que nos roban la paz, nos roban la tranquilidad como creyentes. Y no sabemos muchas veces, ¿por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué sufro tanto? ¿No? ¿Qué estás tú haciendo que te estás desviando de los propósitos de Dios? Dios tarde o temprano te enseñará que estás mal.
No utilices tu boca para el mal, sino para edificar, porque así damos gracias a nuestros oyentes. Versículo 29. No albergues amargura, sino perdonen, porque Dios nos perdonó en Cristo. Versículo 31-32. Ahora, mi hermano, en los versos siguientes, Pablo nos va a hablar de la inmoralidad sexual. De manera muy particular. Y Pablo está tan interesado en este tema que utiliza 12 versículos para hablar de este tema. Y dice, como conviene a santos. Como conviene a santos, te conviene, piénsalo, porque no va a ser para tu mal, es para tu bien. Eres hijo de Dios, y si falta en estas cosas, no va a ser bueno para ti. Despojándonos de inmoralidad sexual es mi primer encabezado. Un encabezado que será el único que trataremos hoy, para luego, la semana que viene, entrar en tres encabezados más que están en lista de este sermón. Pero hoy yo quiero concentrarme en esta parte de despojándonos de inmortalidad, de la inmoralidad sexual, debido a la importancia que en sí tiene. En los versos que hoy nos corresponde estudiar con respecto a este tema, el apóstol continúa trayendo casos particulares para enseñarnos a cómo despojarnos del pecado y vestirnos de la justicia y la santidad. El enfoque del texto, por lo tanto, el tema central de nuestro mensaje, es la eliminación de la inmoralidad sexual. Eso puede estar dentro del matrimonio, antes de casarnos, fuera. ¿Y cómo manejar eso? Noten, como hemos dicho hace un momento, y quiero que lo noten, por eso lo enfatizo de nuevo, y es que diferente a los 5 casos anteriores que hemos mencionado y que lo recordamos nuevamente con respecto a la manera en que debemos despojarnos para vestirnos del nuevo hombre, Pablo utiliza para hablar de esto en el capítulo 4, prácticamente creo que 2 o 3 versículos para hablar de esto. Pero cuando entra en el tema de la inmoralidad sexual, utiliza 12 versos, o sea que él amplió, él le dio importancia, le dedicó tiempo, escribió más que lo normal. No parecía ser un tema que podría tratarse fácilmente, rápidamente, sino que Pablo le dedica tiempo y cuidado a esto. Acordémonos de un nombre inspirado por el Espíritu Santo. Dios lo había llamado de una manera especial para que dijera cuáles eran los propósitos de Dios en sus criaturas. Dios fue quien nos creó, nos hizo. Él sabe cómo somos nosotros. Nos podemos justificar de una manera o de otra. No, yo no soy tan malo, yo no soy tan pervertido, yo no soy así, yo soy diferente. Y con esas justificaciones podríamos hacer inválido lo que estamos diciendo aquí y tú salir diciendo, gracias a Dios porque yo no soy igual, yo soy muy diferente, yo soy mi buena persona y controlada. Pues Pablo está hablando allí a los efesios y a los gentiles, personas que practicaban la inmoralidad sexual como algo natural y común. ¿Y tú estás haciendo eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué estoy haciendo? ¿Y tú te extrañas? ¡Ay, qué cosa más rara! Y tú alarmado, porque ahora tú estás conociendo al Señor y ves la pureza de Dios, y cuando ves afuera cómo actuabas tú antes, y ahora ves que no puedes actuar, lo que asombra, dices, pero ¡ay, qué extraño! Y tú estabas acostumbrado, muy acostumbrado a hacerlo como si nada. Era normal y común en ese momento se habla de la inmoralidad sexual, que era parte incluso de la adoración que tenían aquellos a los dioses griegos. Vamos a adorar a nuestro Dios, todos reunidos, a tener orgías. Qué bueno que disfrutan, su Dios le va a decir eso. Eso es lo que yo quiero, disfrutar, den rienda suelta a sus deseos, vivan, qué bueno, ese es el Dios que ellos se fabricaron en sus mentes. El mismo que nosotros muchas veces nos fabricamos porque actuamos sin convicciones bíblicas, sino por nuestros sentimientos y emociones, porque creamos a un Dios que es el Dios que yo quiero que sea, no el que es. Era tan fácil entonces crear un Dios que apoyara sus instintos malvados y perversos e impuros. Acordémonos de esta diosa Diana de los Efesios, especialista en eso. Ella era el ejemplo. Pero la crearon en su mente. Ella piensa así, esa estatua piensa así y nos dice que eso es lo que tenemos que hacer. De tal manera que toda actitud de perversa, el analizarla, pasaba a ser algo irrelevante. No tenía sentido en la cultura que estaban viviendo. Nuestro texto nos manda a eliminar la inmoralidad sexual en todas sus formas y podemos nosotros organizarlas bajo cuatro categorías importantes aquí. Sirva esto para examinar nuestra pureza delante de Dios, de nuestras vidas, que somos llamados a ser luz en un mundo perdido. Mientras que era costumbre normal para los griegos allí, todas estas cosas, al igual que hoy en día, porque parece que estamos regresando a todas esas perversidades que una vez se practicaban, ahora hacerla con más fuerza. Hoy llamamos justo y correcto al pecado. Y decimos exactamente lo mismo que aquellos habitantes en Éfeso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la maldad? No la vemos. Pero todo hijo de Dios debe entender quién es el Dios que él adora y adorarle de la misma manera en todos los siglos y en todos los tiempos. Él no va a cambiar. Que los hombres cambien la forma de vivir y de actuar es diferente. Y Pablo comienza hablando aquí de estas cuatro categorías importantes, será en esto que nos vamos a concentrar en este momento ahora. Primero, fornicación. No fornique. Bueno, pero ¿qué es fornicar? Viene de la palabra griega porneia, a la cual se le daba el uso en la mayoría de los casos a la satisfacción por impulsos sexuales fuera del matrimonio. Eso era sencillo, fornicación. No me he casado, pero vivo como quiera, dando rienda suelta a mis deseos. Y cuando alguien te dice estás mal, y si no eres un hijo de Dios, lo primero que tú vas a hacer al caer en este pecado es abandonar. Porque uno de los pecados que realmente ponen en evidencia a las personas que fingen ser evangélico es cuando caen en esta situación. Porque no quieren volverse atrás. No quieren decir, he faltado a mi Dios, ya a pesar de que Dios me dijo que no podía. El no creyente lo encontró tan bueno, lo encontró tan importante para él y que eso está cambiando su vida y que lo que él quería ahora lo tiene. Pues le da rienda suelta a sus deseos y abandona los caminos del Señor, porque nunca conoció al Señor. Es un tipo de pecado muy revelador. ¿Qué dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, 2? Para que dejemos que la Escritura continúe hablando. 1 Corintios 7, 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Ya? No hay más que hablar. Cada uno, no más de ahí.
¿Cómo tú vas a vivir con tu esposa o con tu esposo? Bueno, la Biblia también te enseña cómo hacerlo. No lo vamos a tratar aquí hoy, pero realmente te manda a vivir en pureza y en santidad. Y evidentemente lo que Pablo está diciendo aquí no formará parte de la pureza la fornicación, sino a mantenerte como el marido de esa esposa y como la esposa de ese marido. Para él, para ella. La relación sexual fuera del matrimonio es pecado, y esto es algo que realmente nuestra cultura hoy en día no lo está entendiendo y lo está ignorando voluntariamente. Es que tú eres el hombre. Tú puedes hacer de todo, pero la mujer no. El escándalo está cuando la mujer lo hace. Cuando el hombre lo hace, ¡wow! ¡Machote! ¡Tremendo! 3 y 4. No, pero eso sí, yo respeto a mi mujer, yo la amo, es la única. Era importante, ¿sí? Porque es la que te lava, la que te friega, la que te plancha, la que te hace todo, la sirviente, la casa, y las otras son la diversión. No es maldad lo que hay en tu corazón de perversidad, no es dar rienda suelta a todos tus deseos perversos y malignos. No estás pensando en esa persona, estás pensando en ti. Igualmente, si tu mujer lo haces, no diga que tú amas a tu esposo. A menos que, si algún momento pasa, tú puedas venir y decir, perdóname. Y que eso se vea, y eso va a costar trabajo por los dolores que eso trae. Además dice, no sean inmundos. No nos perdamos, como hemos estado aprendiendo aquí, de que todas estas palabras deben ser analizadas y vistas en el mismo orden. Pablo está hablando de inmoralidad sexual, de tal manera que nos está llevando aquí a que no sean inmundos en ese aspecto. ¿Y qué es ser inmundo? La forma de inmoralidad sexual que hemos de eliminar, de la inmundicia, la impureza. Y esta palabra la vamos a encontrar en diferentes lugares en las Escrituras. Y en los escritos de Pablo, cada vez que se refiere a hablar de los gentiles, parece que los gentiles tenían esta práctica muy normal en todos los tiempos. Y le llaman, ustedes que están acostumbrados a vivir de esa manera, que pensaron que eso no era problema y que podían decir de todo y hacer de todo a pesar de estar casados, déjenme decirles que entraron ahora a hablar y a vivir de acuerdo a cómo es aquel al que ustedes han aceptado como padre. Ese Padre es santo, puro, totalmente justo y no quiere ninguna maldad en ustedes que manche su santidad. Ellos tenían que entender que era totalmente diferente y ahora le dice, es una inmundicia pervertir nuestros matrimonios, pervertirnos a nosotros mismos con prácticas ajenas a la santidad de Dios. Entre ellos es necesario que se entienda que Pablo posiblemente estaba pensando en la homosexualidad. Y nosotros hoy pensamos también en eso, en la homosexualidad. Pero pensamos también en los swingers. No sé si ustedes saben quiénes son esos. Hay personas que van y reúnen en una casa, en un lugar determinado para decir, aquí vengo con mi esposa. Hoy la tienes tú, dame la tuya. Y pasan una noche repartiéndose las esposas. Y están felices y después, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te fue? Eso nos va a unir mucho más a nosotros hoy. Eso es inmundicia. Es asqueroso ante los ojos de Dios. Pero es una práctica normal en muchas civilizaciones hoy. A la que se llaman países desarrollados. Porque a más desarrollo, más perversidad. Parece ser que si nos desarrollamos mucho, tenemos derecho ahora para hacer lo que nos dé la gana. Romanos 1:24 dice algo importante. Romanos 1:24. Y vamos a estar mirando algunos versos de este capítulo. En ese 24, Pablo usa la palabra bajo este significado.
por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A inmundicia. A esas personas que le está mencionando, Dios lo hizo por causa de su perversión y su pecado. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Eso es lo que ustedes quieren vivir? ¡Vívanlo! Pero yo no estaría ahí. ¿Quiere usted vivir sin Dios a la hora de usted dar rienda suelta a sus deseos? ¿Quiere que Dios se aleje de ustedes? Pues permítanme ver las consecuencias. Y es cuando ahí en ese mismo texto dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es el tipo de perversidad, de inmundicia en la que estaban viviendo esas personas que Pablo menciona aquí como ejemplo. A no seguir. Pasemos a los versículos 26 y 27. Esos versículos, ¿qué nos dicen? Tienen su Biblia abierta. Vayan conmigo, porque hay muchos justificando estos textos. Dicen que aquí no dice eso. Que aquí dice una cosa muy diferente, que lo hemos mal interpretado por siglos. Ahora yo quiero que usted vea juntamente conmigo dónde está la mala interpretación. Pablo dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. El uso natural, lo que Dios dio como natural, como debía ser, lo creó para que funcionara como Él quiso. Y yo no puedo venir a decirle a Dios, espérate, permíteme cambiarlo un poco, porque parece que te equivocaste en esta parte. Porque hay que tener en cuenta el amor, y el amor es el amor, y el amor es lo más importante. El amor no quita este conocimiento. Y esa es una expresión que muchos usan, amor no quita conocimiento, y eso es verdad. Tomar aquí, para pervertir lo que Dios ve como natural, y decir que lo hacemos bajo las bases del amor, es un engaño y una perversidad, un engaño, un autoengaño que yo quiero hacer para continuar siguiendo en un proceso anormal. Por eso dice la palabra, continúa diciendo, dice, por el que es contra naturaleza, va en pleito con ella. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hay una consecuencia. ¿Qué fue lo que le pasó a estas personas? Hermano, lo más grave que le pudo pasar a estas personas, y no quiera usted tenerlo, es perder a Dios de aliado. El inconverso no lo entiende. Pero perder a Dios de aliado, de tenerlo de su parte como amigo, es lo más desastroso que un ser humano pueda tener. A vivir en sus deseos. Lo que él cree que es mejor. Téngale lástima a las personas que viven así. Porque si usted en ocasiones se angustia, si usted en algún momento se entristece y hasta depresiones tiene, no se imagine la condición de vida que tienen esas personas que no pueden decir, Señor, te necesito, ayúdame. No se imagina la condición de vida en la que esas personas viven en esos momentos tan difíciles. Fuera de la presencia de Dios. Mi hermano, y aunque en otra cultura, en nuestra cultura, perdón, se esté regresando a este libertinaje que se practicaba bajo este paganismo tan perverso de siglos pasados, los que pertenecen al reino de Dios, nosotros estamos llamados a dar la gloria a Dios, a Cristo, a permanecer en Él, firmes y puros contra toda forma de pecado sexual y de inmoralidad sexual. Hay una más de la que tenemos que apartarnos. Y vuelvo y repito, no nos apartemos al ver esta próxima palabra del mismo concepto que estamos tratando, y es la inmoralidad sexual. Pablo dijo, no sean avariciosos. Todos conocemos lo que es la avaricia. Nosotros podíamos ir y hablar mucho de la avaricia, lo que significa referirnos al dinero y a tantas cosas, pero Pablo la está utilizando aquí específicamente en este sentido. no sean avariciosos en cuanto a lo que es sexo. ¿Eso pasa? ¿O no? La inmoralidad sexual no se limita a lo que hacemos, sino también a lo que deseamos. ¿Qué es lo que deseamos? Algo que va más allá de los propósitos de Dios. Tenemos que hacer esto para que seamos más libres, sintámonos libres. Involucran perversidades dentro del matrimonio, cosas que no tienen que ver con Dios. Y una de las maneras de sentirse libre y traer cosas diferentes es esta avaricia es tan fuerte, tan grande, que solamente piensan todos los días en esto. De tal manera que, como Pablo dice en el versículo 5, se convierte en su idolatría. Son personas que miran hacia arriba, ven las nubes, y en las nubes ven formas y dicen, ¡wow! ¡Mira lo que se está formando aquí! Y comienzan a reírse. Comienzan a ver cosas en las frutas, en los árboles, figuras que ellos imaginan, en agua que se cae en el piso y hace una marca, y dice, pero es igualito. Sus mentes están tan pervertidas y tan inclinadas a lo que es esa avaricia sexual, que únicamente piensan en eso, en todo lo que les rodea. Y usted dirá, bueno, eso pasa mucho en los adolescentes. No me diga. Hay muchos viejos sinvergüenzas y vagabundos en este mundo que nada más basta que usted se ponga a hablar con ellos un ratito y al momento estarán hablando de todo eso, como a ellos les parece. Porque no tienen a Dios ni tienen respeto. Es su deseo de ir más allá y hacer cosas nuevas y diferentes que lo lleva a apartarse de Dios y hacer de su inmoralidad sexual su Dios. Creyentes, nos cuidamos, y quiero mantenerme con esa palabra, nos cuidamos, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser prudente en ese sentido. De acuerdo a lo que Pablo dice en este versículo 5, ocurre siempre cuando mi deseo sexual sobrepasa mi deseo por Dios, y eso es realmente avaricia sexual. Más de lo que yo realmente tengo que hacer, convirtiendo todo este proceso en una idolatría. ¿Leyeron el versículo 5? Se los dejo a ustedes. Esta codicia sexual es la fuente de donde sale la fornicación y la inmundicia. De aquí, por ser tan avaricioso en ese sentido, somos inmundos. Somos pervertidos y entramos en la fornicación, porque no nos basta lo que tenemos, no nos satisface lo que tenemos, queremos ir más allá. Descuidar todas estas cosas solamente nos alejará del control de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Abra su corazón para que Dios controle cada una de sus acciones en todo lo que usted hace, mis hermanos. Ustedes son hijos de Dios. Y tienen momentos en que muchas cosas pasan por su mente. Y preguntan cómo controlarla, cómo resolverla. Si llegan a mi vida, mi consejo, confía en Dios. Pero haciendo lo que se te está diciendo que hagas. Cuídate, no te descuides, mantente vigilante. Al examinar la pureza de nuestras vidas a la luz de las Escrituras, tenemos que ver aquí nosotros el elemento clave. Y es que aunque no haya yo cometido fornicación o acto de inmundicia, la pregunta es, ¿qué dicen tus deseos? ¿Te encuentras con frecuencia siendo tú indulgente en la avaricia sexual? ¿Te encuentras tú con frecuencia en eso? ¿En qué momento? ¿Cuando estás solo? ¿Cuando estás en el mall?
cuando estás donde. Tienes que aprender a vigilar dónde tú estás y dónde es que tú más problemas tienes con eso. Y esto no es mío. Hay un libro que se llama Ni aún se nombre, que habla de estas cosas. Y ahí me tocó estarlo leyendo. Y es importante cómo debemos de aprender a ver dónde está el problema, qué es lo que a mí me hace caer en estas cosas. Y es, hay como horas específicas. Y en esas horas específicas que ya tú descifraste cuándo es, ponte a orar. Busca la palabra de Dios, escudriñala. Y si es problema de que tú tienes problemas cuando estás dentro de muchas personas como es, como son los moles aquí en este lugar, si es necesario mantenerte mirando al piso, pues hazlo. Habrá un momento en que Dios mirará tu corazón. Y habrá un momento en que tú podrás levantar tu cabeza y comenzar a caminar. Señor, gracias por las fuerzas que me has dado. Gracias por la sabiduría de saber cómo actuar en este momento. Señor, eres tú mi Dios. Confía en Él. Vas a seguir viviendo en ese mismo mundo, pero vas a tener que aprender a depender de Dios. Es lo que te quiero decir. No lo hagas nunca pensando que tú eres el Todopoderoso, que tú puedes lograr tantas cosas por ti mismo. ¡No lo lograrás! Porque el mismo libro de Efesios me dice que es Él quien lo ha hecho todo por nosotros. ¿Por qué quieres confiar en ti? ¿Por qué quieres vendernos una imagen que no tienes? Cuando lo más fácil es decir, este soy yo, necesito de sus oraciones. Y es como decíamos esta mañana, muchas veces hay personas que son muy débiles con el asunto de la pornografía, pero hay otros que no lo son. El hecho de que tú no estés cayendo en una debilidad que alguien tiene, no te da el derecho a atacarlo a ti, a él. Porque tú tienes otras en las que te podrían atacar a ti mismo. El llamado es aquí a unirnos y ver cómo podemos vencer juntos todo lo que se nos está presentando como tentación. Y es el propósito de Pablo. Acuérdense que todos tienen dones para trabajar con estas cosas. Dejen que esos dones repartidos en la iglesia nos ayuden a todos. Somos un cuerpo llamado a vivir en unidad. En un cuerpo con diversidad. Muy diversos. Para que aprendamos a comprender que nos necesitamos unos al otro. Yo necesito a aquel, él me necesita a mí, yo necesito a todos. La autosuficiencia es lo primero que Satanás utiliza para llevarnos a hacer lo que él quiere. Tú puedes, tú no eres igual, tú no eres lo mismo. No hagas caso a lo que está diciendo, tú no te conoces a ti mismo. Si te conocieras a ti mismo, verías lo débil que tú eres. Hay otra cosa que Pablo menciona, y es la obscenidad y la ligereza. ¿Qué significa esto? La otra forma de inmoralidad sexual que Dios nos manda a eliminar de nuestras vidas es el hablar obsceno y la ligereza en cuanto al tema del sexo. Eso no es nada. Y nuestras palabras salen tan fácil. ¡Así que se llama! Cuando tú mismo sabes que es perverso lo que estás diciendo. Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. En otras palabras, esta truhanería no es más que un sinvergüenza, grosero, bufón, burlón, que actúa sin medir consecuencia y se ríe para divertirse con el perverso. ¡No lo seas! ¡No estás llamado a eso! ¡Aléjate de ese ambiente tan pronto lo veas! Porque son personas que no les importa a Dios a la hora de hablar de algo que debe ser limpio, puro y agradable. Porque Dios lo creó. Y ese es el punto. No te estamos diciendo a ti aquí ahora, no practique. Bueno, esposa mía, hoy determiné que nada contigo para estar puro. No es lo que Dios ha dicho. sino cómo tú manejas esta situación dentro de tu matrimonio. ¿Cuáles son tus pensamientos, tu forma de pensar, incluso cuando lo estás haciendo? Son muchas cosas en las que todos nosotros tenemos que aprender en cuántas cosas no hemos caído y que nos parecemos tanto al mundo. Las palabras, todo lo que usamos. Dice que esto no conviene a los santos. Por alguna razón lo dice. Sino que antes den gracias por lo que tienen, por lo que han alcanzado. Señor, gracias por haberme hecho como me has hecho. Y gracias por la esposa o el esposo que me diste. Cuando te va más allá de lo que tu mente te dice, tú comienzas a pensar muchas veces, ¿y cómo lo haría aquel? ¿Y cómo lo haría aquella? Porque no, en lo que tengo, esa, ay, yo lo quiero mucho, la quiero mucho, pero yo creo que le falta mucho, tal vez me estoy perdiendo de tanto. No te estás perdiendo de nada. Entrega tu corazón, tu amor, todo tu deseo a esa persona. Y si un día se te ocurre deslizarte y buscar las caricias de aquella experta o de aquel experto, te darás cuenta que no te perdiste de nada, sino que simplemente diste tu cuerpo a una persona perversa que lo que hizo fue manchar más tu cuerpo. La Biblia de las Américas lo traduce como obscenidades, necedades, groserías. Este verso 4. La sexualidad, mis hermanos, es un hermoso regalo de Dios. Y yo no quiero que ustedes se vayan de aquí olvidando esto. Es algo que Dios te dio a ti para que tú lo disfrutes. Pero el diablo te engaña y te hace creer que hay cosas más grandes después de ahí. Después de lo que Dios te ha dado, mi hermano, lo que Dios te dio es lo más maravilloso y grande. Tu esposa o tu esposo, sea cual sea, es un regalo de Dios por el cual debes dar gracias. Tú lo estás haciendo. Te casaste con una mujer de la cual te enamoraste porque su cuerpo tenía, wow, qué figura. Pero te da un hijo, te da dos, te da tres y la figura se perdió. Y ahora, wow, lo que yo tenía antes. A otro lado a mirar, porque lo que tengo ahora se dañó. Tú no la querías. Nunca la quisiste. Tú la viste simplemente como un instrumento para satisfacerte a ti. De igualmente, cuando aquel hombre musculoso y recto y derecho comienza a echar panza y ya se pone canoso y tú comienzas a ver a otras, es el hombre con el que yo me casé. Todas estas cosas pasan y esto es lo problemático de todo esto. ¿Sabes cuándo esto pasa? Cuando tú realmente no tienes en cuenta a Dios. Dios te dio lo que te dio y te lo dio por misericordia y tú eres agradecido de Dios, y cuando tú caminas con ese pensamiento, oye, tú amarás, te lo aseguro, a tu esposa, a tu esposo, se ponga como se ponga. Eso como es como, ahora te me pusiste más gordito, qué pancita más linda, la caricia, porque lo amas realmente. No importa cómo se ponga. Tampoco eso quita que tú le digas, vamos a entrar en un proceso de dieta para ayudarnos el uno al otro. Pero eso no es lo que te está motivando a ti. Si él continúa engordando, lo que sea, o ella también, tú seguirás amándolo igual. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes se lo agradeces a Dios.
¿Y sabe qué? Dios compensará eso. ¿Qué es lo que acabamos de leer en Romano? Que por causa de la perversidad, Dios se alejó de ellos. ¿Qué van a hacer esa persona alejada de Dios? Ir detrás de sus deseos. No importa. A satisfacerme. No, este no me sirve. Este sí. ¿No es lo que hace el mundo? ¿No son lo que hacen los artistas perversos que viven hoy en día casándose, divorciándose cada rato? No están satisfechos. Van detrás de una imagen. Porque ellos necesitan una imagen para su carrera. Y si su esposa pierde la imagen, ya no le sirve. Porque no pueden salir con ella en público. Me da vergüenza. ¿Saben por qué? Porque nunca lo hicieron para Dios, sino para ellos. ¿Se entiende? Cuando se une usted a su esposa, hágalo para Dios. Es para Dios que lo hace todo.
No, es muy fácil amar y querer, supuestamente, entre comillas, cuando todo se parece a lo que nosotros andamos buscando. Pablo nos exhorta a eliminar la fornicación, la acción sexual fuera del matrimonio, la inmundicia, distorsiones sexuales como la homosexualidad y el lesbianismo, la codicia, no meramente el deseo por la experiencia sexual, lo cual es normal y bueno, sino un deseo tan fuerte que nos domina y nos mueve a buscar el placer sexual por encima de Dios mismo y en contra de su voluntad, y hablar con un lenguaje obsceno y perverso. A eso nos llama la Escritura, alejarnos y a separarnos. Ahora, ¿a qué distancia hemos de mantenernos de la inmoralidad sexual en todas sus formas? ¿A qué distancia debemos estar? ¿Cercas? ¿Lejos? ¿Más o menos? ¿Dónde?
Dios nos exige que vivamos como. Versículo 3.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros.
Y añade, como conviene a santos.
No se nombre. Que si algo lo hace, dé la espalda, aléjese, y si es posible, dígale, no somos iguales. ¡Ah! Cuando usted diga esa palabra delante de una persona que para ellos es normal. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú te crees que eres? Ahí está queriéndose hacer el santo y el puro. No importa, pero no hablamos iguales, ni pensamos iguales. Eso será lo que más tarde le ayudará a ver dónde tú estás. Tu testimonio va a dar como ejemplo de que tú eres luz. Y cada vez que te vea, él va a ver en ti la luz de Cristo y no va a poder hablar como hablaba antes. Mi hermano, ¿cuántas no son las personas que se han cohibido delante de nosotros? Hay una reunión donde está hablando de todo, pero llegas tú.
Y si ustedes no son pastores ni nada, no sé por qué siempre le sale eso. Cuidado, que viene el pastor.
Ahí viene. Todos se callan.
Gloria al Señor por eso, porque esa es la manera en que nosotros debemos ser ejemplo a los demás. A veces entendemos que estamos viviendo en pureza cuando en realidad estamos viviendo al borde de ella. Muy al borde. Tal vez no estás practicando ese acto sexual en sí mismo, fuera del matrimonio, pero estás exponiéndote a ese estímulo visual inapropiado o teniendo contacto físico y excitante de alguna forma, de alguna manera.
No sé qué tú estás haciendo, pero tienes que huir de eso. No es fácil tú presentarte como hombre, en el ejemplo de los hombres, o también de las mujeres, ante alguien muy atractivo o atractiva, y que te comience a hacer ciertas insinuaciones, y tú mantenerte firme.
Por primera vez en estos estudios de Efesios, estoy haciendo énfasis en esta palabra. ¿Saben por qué? Porque la vamos a necesitar para los versos que siguen adelante.
A lo que Dios nos ha llamado, los hijos de Dios, es a estar firmes. Confiando en Dios, porque no somos nosotros los que lo hacemos. Allí estarás tú firme en ese
momento tan difícil y dirás, Señor, me acuerdo de lo que Pablo aconsejó a Timoteo. Huye. No te quedes. Aléjate. Sepárate. Ni permitas por nada en ningún momento, porque eso no conviene a santos. Si hay algo con lo que tú difícilmente vas a poder cuando comience a atacarte, es con esas perversiones sexuales. Esta exhortación a mí me llamó la atención mucho porque muestra que la lucha contra el pecado en el corazón requiere también alejamiento. No es que me acerque. A mí eso no me afecta. Yo sé dónde estoy parado. Yo sé la fuerza que tengo. Bueno, inténtalo. Inténtalo y te acordarás de lo que estamos diciendo aquí. Esto no es un juego. Aquí no estamos jugando con sus vidas. Estamos tratando de decirle, corre, eres un hijo de Dios. Hermanos, hermanas, ustedes que tienen un esposo que muchas veces no es tan detallista, que no se parece con una flor, que no le habla tantas veces bonito. Y en cualquier momento aparece un desgraciado que tiene un verbo. Y usted allí. Ay, si mi esposo fuera así. Pero es infeliz, desgraciado, me maltrata. Mamá me dice que cocine. ¿Qué hice hoy? Pero mira cuánto amor, qué dulzura, qué hombre tan dulce. Hermana, cuando te encuentres en eso, puede ser que sea verdad, pero preferible que tú trabajes con tu marido y le digas, tú estás fallando en esto, tú no estás bien en esta parte, trabaja con él, díseselo, pero no se refugie en los brazos de un perverso que únicamente quiere tu cuerpo. Cuídate, aléjate, comienza a correr, aún no estés deseando. Es alejarse. Pienso que nos exhorta a ni siquiera hablar de estas cosas. No hable de estos temas con un extraño. ¿Y cómo es cierto eso? ¡No hables! ¡No te metas en ese tema! Como nosotros decimos allá, ¡hazle el hielo! ¿Sabes lo que eso significa? Déjalo frío. Así mismo, congélalo. No lo dejes pasar. No le hagas caso y él está hablando de eso y tú, ni media palabra. Ni media palabra. No metas el tema. No te rías. Porque la risa misma es una insinuación de que te está gustando el tema. Estoy hablando así pausadamente porque es demasiado práctico lo que estamos diciendo aquí. Innecesario entre nosotros que lo digamos. Lo está diciendo esta persona que tuvo que informarse bastante antes de venir aquí para saber cómo hablarle a ustedes. Tratando de que esta iglesia camine y funcione por la gracia de Dios en estos aspectos tan delicados y a donde Pablo utilizó tanto tiempo para hablar de ello. Cada persona siempre será diferente. Con diferentes motivaciones y apetitos diferentes. Lo que no da lugar a no acusarnos unos a otros. Hermanos, podemos decir que debemos ser cuidadosos de no evaluar nuestra pureza sexual en comparación con los demás y no a la luz de la Biblia. A lo que Dios nos ordena a nosotros de manera particular. Para la próxima ocasión estaremos considerando ciertas guías que nos pueden ayudar a identificar aquellas cosas que nos provocan a la inmoralidad sexual. Y luego algunas direcciones para combatirlas. Vamos a estar hablando de eso la semana que viene. Este libro que estaba mencionándole antes, no sé si alguno lo tienen, si alguno conocen a Joshua Harris, con su libro Ni aún se nombre, si lo pueden buscar y comprarlo, sería muy bueno. Creo que está como unos $20. Lo que le interese mantener sus matrimonios cada vez más cerca de Dios y para agradar a Dios, y que quieran utilizar tiempo en esto, mi hermanos, nunca se crea que usted no lo necesita. Le aseguro que al comenzar a leer este libro se dará cuenta de cuántas cosas
usted tiene que cambiar. ¿Y cuántas cosas están haciendo daño a su matrimonio?
Recomiendo este libro a manera de conclusión. Y permítame concluir con algunas palabras en esta ocasión. Habiendo considerado la voluntad de Dios en cuanto a nuestra sexualidad, podemos decir que el sexo es un maravilloso regalo de Dios.
Créalo, sí. Porque es maravilloso.
¿Verdad que sí? Y yo lo veo en el rostro de alguno y me dicen, bueno, menos mal que dijiste eso. Porque mira que la he pasado muy bien muchas veces.
Es maravilloso. Dios te lo dio. Disfrútalo. Pero si lo haces con tu Dios al lado, es glorioso.
Y es como dice este libro. Qué atrevido es este hombre. Dice,
imagínense que en ese momento Dios pueda sentirse tan contento con ustedes que Él pueda mirarlo a ustedes disfrutando. Pero nuestra perversidad, nuestra mente perversa, nos dice, no, aléjate de aquí, Dios, no puedes estar. Este es un momento donde hay que cerrar la puerta a todo el mundo. Apaga la luz, todo, no nos vean.
Cuando es algo dado por Dios, que debe ser llevado de una manera pura y tan limpia. Pero nuestras mentes perversas lo dañan todo. Lo echan a perder todo. Y eso es lo que nos lleva a ser avariciosos. A querer más allá de lo que ya tenemos. Y comenzamos a ser desagradecidos con Dios porque queremos más de lo que ahora tenemos. Lo que tienes es maravilloso, es glorioso. Que tú puedas decir, mi gordita linda.
¡Wow! ¡Qué bien! Estoy feliz contigo.
De verdad que no te sientes mal porque estoy gorda ahora mismo.
Estás mejor. Ahora puedo mirar más llenitas. Sentirte bien con lo que tiene, con lo que Dios te ha dado ahí, en ese momento. Y aquí no estamos inventando.
Cuando tú lo haces para Dios, nada, nada te va a detener. Tú seguirás amando y queriendo a tu esposa y a tu esposo de la misma manera. Porque Dios lo da bien dado. Pero lo da
a sus hijos,
a los que saben recibir lo que Dios le da. El inconverso nunca está conforme con lo que tiene, porque nunca está conforme con Dios.
La gran diferencia.
Gloria a nuestro Dios por tener un Dios como el que tenemos, llamados a la santidad y a la pureza, y que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Todo. También esto. ¿Sabían? Esto no se excluye ni se queda fuera. También esto. ¿O qué te hace a ti pensar que esto es excluido de darle la gloria a Dios? ¿Qué te hace pensar? Si no es tu propia perversidad y tu corazón todavía mezclado con el mundo, que todavía no ha aprendido a dejar al viejo hombre y que ahora no puedes vivir enteramente para Dios. Si Dios ha determinado ponernos en una situación donde no tenemos pareja, darle gloria a Dios. Dios lo hará cuando Él quiera, porque todo lo que Dios permite en tu vida no es para tu mal. Y eso vamos a estar mirando en el libro de Efesios cuando dice, por la fe debemos vivir. Poniendo ese escudo, y fíjese, y noten, se lo dejo de tarea, dice, no el grado de fe, sino la fe. No la fe grande, alta, yo tengo mucha fe. Por fe, yo sé que lo que Dios me da, es para bien, porque nada de lo que Dios me dio a mí es para mal. Lo demás es positivismo. Como aquel que va al médico, yo sé que todo va a salir perfectamente bien. Yo lo sé, tengo la fe. Estoy confiado. Se pone a leer un libro, no, todo va a salir bien, los exámenes van a salir bien, tan sale mal. ¿Y qué pasó con tu fe?
No, lo tuyo no era fe, era simplemente positivismo. Estaba muy positivo. Sin embargo, yo tenía otros planes contigo. ¿Qué hace el que tiene fe? Señor, si eso es lo que tú quisiste, tú sabes por qué lo hiciste. Es confiar en Él en medio de la adversidad. Eso es. Por eso dice la fe, no el grado de fe.
En este caso, tenemos que aprender a confiar en Dios, que Él cuidará nuestros matrimonios, que nos dará el amor necesario para con nuestras esposas y esposos, y que nos va a ayudar a disfrutar al máximo lo que Dios nos dio como regalo. No lo permitamos, no andemos en esa inmoralidad que solamente nos separa de Dios e impide al mismo tiempo que el cuerpo de Cristo sea unido. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, así venimos ante tu presencia, dándote las gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, por el valor que me diste. Yo no sé de dónde salió, pero tú me diste este valor para hablar de algo tan delicado, tan complicado para mí mismo, y donde yo mismo tengo tantas cosas que cambiar y mejorar. Te necesitamos a ti, Padre, como iglesia, como hijos tuyos que somos. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti y a hacer tu voluntad en medio de un mundo que no te ama ni tú le interesas. Gracias, Padre, por tus hijos que están reunidos aquí hoy y que por alguna razón están aquí hoy escuchando estas palabras. Cuídanos y guárdanos, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo.